6:33 minutos de la mañana, continuamos el nuevo día, buenas noticias, y vamos a iniciar con el panorama local. Arley, ayer las autoridades se reunieron en el Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad que convocó a las autoridades de todo el departamento, tanto de la fuerza pública como de las autoridades locales y departamentales. Estuvieron presentes los alcaldes, estuvieron presentes los representantes de la gobernación, incluso estuvo el gobernador Nevio Echeverri, y por supuesto estuvo pues los miembros de la fuerza pública, la policía y el ejército nacional. Vamos a conocer pues un balance de lo que se habló, de lo que se concluyó y de lo que quedó como compromisos y continúan siendo pues digamos las guías a trabajar en la seguridad del departamento. Hasta ahora saludamos al coronel Miguel Ángel Botía, comandante del departamento de policía Guaviare. Coronel, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Laura, Arley, muy buenos días a todos los oyentes de Marandúa, en el departamento del Guaviare, el sur del Meta, que nos sintonizan a esta hora.
Sí, ¿cómo les fue ayer, coronel, en el Consejo de Seguridad, hablando con las autoridades locales, sobre todo en el tema de seguridad aquí en el municipio?
Bueno, el día de ayer teníamos el Consejo Ordinario, que se hace mensualmente para...
No tenemos buena comunicación. Vamos a ver qué pasa, si nos podemos comunicar nuevamente con el coronel Botía para que nos comente cuáles son esos balances.
Las tareas que quedan, porque mensualmente cada mes se viene realizando pues estas jornadas de los consejos de seguridad, con el propósito pues de evaluar las tareas que quedan y establecer pues las tareas que se van a realizar por parte de cada uno de los entes que hacen parte de estos consejos de seguridad aquí en el departamento, donde, como usted lo ha manifestado, participan los mandatarios de los demás municipios, los comandantes de la fuerza pública, en este caso la policía, el ejército y la armada, y otras entidades que hacen parte de este consejo. Coronel, ya hemos restablecido la comunicación con ustedes. Adelante, síganos entonces comentando qué queda de este Consejo de Seguridad.
Bueno, Arley y Laura, buenos días, gracias. Efectivamente, se desarrolló el Consejo de Seguridad Departamental con el fin de analizar los temas de seguridad que afectan el departamento. Hicimos un balance pues de la gestión por parte de nuestra institución policial e igualmente los señores alcaldes, revisando el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que ellos propusieron cuando iniciaron su periodo como alcaldes, y revisar y hacer ajustes importantes para atender la problemática de seguridad. Dos cosas fundamentales se analizaron. Primero, lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, los delitos que afectan al ciudadano del común, el hurto, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, pues con la fiscalía tenemos que hacer un esfuerzo importante para seguir combatiendo todos estos delitos que afectan al ciudadano. Indispensable, solicitamos a la comunidad que nos haga llegar las denuncias para luchar contundentemente contra el tráfico local de estupefacientes. Ese es un delito que no debemos dejar que se posicione en nuestros territorios, y tenemos que combatirlo con toda la fuerza. Esa fue una de las decisiones que se adoptaron, de seguir trabajando fuertemente con la comunidad y con las autoridades como la Fiscalía para seguir combatiendo este delito. Y el segundo aspecto tiene que ver con el narcotráfico y los grupos armados organizados residuales. Se han venido presentando unas denuncias de extorsión por parte del Ejército Nacional, también tiene unas denuncias. Se va a fortalecer esa lucha para identificar aquellos actores que están extorsionando a campesinos y transportadores, especialmente en los que trabajan por el río, las embarcaciones que llevan alimentos hacia los municipios que están siendo objeto de extorsión. Y algo muy importante, unas denuncias que hay sobre reclutamiento forzado a menores, especialmente en la inspección de Barranquillita y en el sector de Mapiripán. Se activaron todas las alarmas y todas las instituciones del Estado comprometidas para revisar este tema, verificar efectivamente la situación que se puede estar presentando en el municipio de Mapiripán y desarrollar actividades de prevención para evitar pues que a nuestros niños y nuestros jóvenes los estén llevando allá a los grupos armados organizados residuales.
Sí, coronel, para puntualizar, el tema del reclutamiento forzado, ya usted ayer, digamos, se conocieron algunas denuncias referentes a algunos casos en especial en estos municipios, en Maripiripán y en Barranquillita.
En Miraflores y la inspección de Maripiripán, el señor alcalde de Miraflores nos entregó unas denuncias puntuales sobre unas personas. El Ejército Nacional ha desarrollado actividades y según lo manifestó la Brigada 22, pues recuperó una menor de edad que ha sido objeto de reclutamiento forzado, y hay otras denuncias de otros tres menores que posiblemente pudieron ser reclutados, especialmente en la inspección de Barranquita. Por eso se activó todo el plan de acompañamiento y el plan de seguimiento, los protocolos en este tema para revisar el tema y desarrollar actividades con todas las instituciones del Estado. Aquí pues no solamente es fuerza pública, sino que tiene que estar la fiscalía, tiene que estar el gobierno departamental y los gobiernos municipales, el acompañamiento de la personería y la procuraduría para revisar y tomar acciones contundentes para evitar pues esta situación que, según manifiesta el alcalde, se está presentando en áreas muy alejadas, ¿no? Como Barranquillita, como la Vuelta al Alivio, Lagos del Dorado, aquellos sitios muy alejados y que desafortunadamente pues esos delincuentes utilizan los internados o las instituciones educativas para llegar y hacer su reclutamiento forzado.
Sí, coronel, ¿quiénes estarían detrás de esos casos de reclutamiento? ¿Quiénes podrían ser esos actores armados?
Bueno, es indudable. Frente primero, disidencia de las FARC que quedó por ese sector. La fuerza pública ha sido contundente este año y le ha dado unos golpes fuertes a esta estructura, y ellos pues en su afán de consolidar y de tener un pie de fuerza pues está haciendo esas actividades de reclutamiento. Entonces ese es el principal responsable, Iván Mordisco como cabecilla y terrorista del Centro Primero. Hay otros sujetos que están plenamente identificados y por los cuales la Policía Nacional y el Ejército Nacional estará trabajando para identificarlos. También vamos a hacer la revisión para ofrecer unas recompensas y al que entregue información que nos permita dar la captura de esos sujetos, pues, para dinamizar las acciones en contra de esos sujetos que están cometiendo esos hechos.
En cuanto a las extorsiones, nosotros también habíamos conocido algunas versiones de unos cobros a campesinos y sobre todo los que se movilizan por el río, les estaban cobrando. ¿Qué tipo de extorsión? ¿Cuánto les estarían cobrando? ¿Se sabe más o menos de este tipo de delito específicamente?
Bueno, lo que manifiestan también las autoridades y lo que hemos recibido información de, porque es que es importante, Laura y Arley, a los oyentes, que se acerquen o que instauren las denuncias para nosotros poder actuar. Cuando hay denuncias por extorsión, inmediatamente la Fuerza Pública, Policía Nacional, Gaula, Ejército, pues actúa de manera contundente. Pero a veces manifiestan que le están cobrando por kilo, 1,000 pesos, 2,000 pesos por transporte. Entonces, no hay las denuncias correspondientes a las autoridades judiciales. Entonces, la invitación es eso, para que denuncien. Vamos a hacer campañas de prevención nuevamente en los embarcaderos, en los puertos de acceso, en los diferentes municipios y con el apoyo del Ejército Nacional en sitios estratégicos donde manifiestan que están saliendo a hacer las extorsiones, pues para tener control territorial de esos sitios.
Esas denuncias de esas extorsiones que se han dado, ¿en qué puntos específicamente del río, de qué ríos? Porque acá tenemos varios afluentes.
No, están sobre el río Guaviare también. Hablamos del tema de Puerto Concordia, o aquí es sobre la ribera del río Guaviare, igualmente sobre el río Mírida, allá sobre el sector de Tomachipán, o está sobre el río Baupés, Barranquillita, sector de Miraflores, sobre los corredores fluviales que tiene el departamento, donde se está moviendo permanentemente, pues, carga, que es básicamente donde manifiestan que se está presentando la obstrucción.
Sí, pues es un tema bastante delicado. Nosotros lo habíamos conocido también por unas denuncias, pero pues qué bueno que las autoridades ya estén al tanto de ese tipo de situaciones. Finalmente, coronel, otro de los temas también importantes que trataban ustedes ayer y fue el primero que mencionó, el tema de los robos y los hurtos a las viviendas acá en el municipio del Guaviare. Si bien ustedes han dispuesto pues el tema de los frentes de seguridad en cada uno de los barrios, continúan registrándose robos, a veces de menor cuantía, a veces solamente... son temas que se dan por el exceso de confianza de algunas personas. ¿Cuáles son esos tipos de delincuencia o de delitos que ustedes han podido identificar que continúan pues afectando a la comunidad acá en San José?
Bueno, también tenemos identificados dos clases de delincuentes dedicados al hurto: los delincuentes profesionales, que son organizaciones en muchas ocasiones que vienen de otros sectores del país. Llámese Villavicencio, Granada, Acacías. Esos grupos delincuenciales tienen personas acá en San José que les hacen la inteligencia, identifican los sitios para poder llegar en horas de la noche, que estén solos y proceder a hacer los hurtos. Esa delincuencia, pues, básicamente viene por épocas. Ya este año hemos desarticulado tres organizaciones dedicadas a ese tema. Y son grandes hurtos, porque ingresan a un apartamento y se llevan portátiles, joyas, dinero, cosas que sean fáciles de comercializar y que indican pues que se prepararon con tiempo y que saben que en esa residencia hay esos elementos de valor. Ese es el primer aspecto. Con eso estamos contrarrestando, gracias a la información de la comunidad. Los frentes de seguridad han sido fundamentales para... ciudadanos se unan y revisen personas extrañas que están en sus barrios y nos informen oportunamente la policía, y gracias a esas informaciones pues se ha dado con las capturas de estas tres organizaciones delincuenciales. Y el otro tema tiene que ver con la persona que aprovecha la oportunidad y va y se hurta un televisor y lo va y lo cambia en una, como se llama acá, en una olla de bazuco. Esa persona que roba, lo hace para consumir, o sea, está asociado al tráfico local de superfacientes. Por eso es importante seguir combatiendo, continuar la lucha permanente para erradicar esas ollas y esos expendios de superfacientes, porque esos expendios son los que se convierten en todos los generadores de delincuencia, ya sea lesiones personales, ya sea homicidios o ya sea hurtos. Desafortunadamente, pues la persona consumidora tiene que buscar el dinero de una u otra manera, atraca, roba celulares, ingresa a las casas a llevarse lo que se cerca. El factor de oportunidad, como usted dice, Laura, es importante para no ser tan confiados. Debería ser al contrario, que nosotros podamos tener las casas abiertas como en antaño. Desafortunadamente, la sociedad ha caído en ese mundo de la drogadicción, muchos jóvenes y muchas personas, y ellos, la única fuente de financiación para continuar con su consumo es robar. Entonces, por eso tenemos que trabajar en ese aspecto también.
Y dos tipos de modalidades, entonces, para que la comunidad esté muy atenta, los estaba describiendo el coronel Miguel Ángel Botía, pues después de este Consejo de Seguridad. Si bien esto es un tema que digamos, le compete a la Fuerza Pública, en el caso del Ejército Nacional y la Policía, pero también están vinculadas en este Consejo las diferentes autoridades. Coronel, ya para finalizar, ¿en qué quedaron los compromisos, no solo de ustedes como Fuerza Pública, sino también de las autoridades locales, alcaldías, departamento?
Bueno, y es importante porque de verdad que revisamos todo el tema de la inversión de recursos para fortalecer la fuerza pública y también para los compromisos. Ya es un hecho el contrato de mantenimiento, la recuperación de las 47 cámaras de videovigilancia que hay en San José. Ya está el contrato a punto de ser firmado. Es una buena noticia que nos da la alcaldía de San José, el Guaviare. Queremos que estos elementos que son importantes para la seguridad de San José estén totalmente funcionando, y también los demás alcaldes se comprometieron en aportar elementos tecnológicos de infraestructura y de movilidad para fortalecer el tema de la seguridad ciudadana en el departamento.
¿Cuándo van a estar esas cámaras? ¿Para cuándo van a estar las cámaras acá en el municipio?
Bueno, el contrato ya está próximo a hacer todo este funcionamiento. Esperamos que el contratista en 2 meses máximo pueda recuperar esas cámaras y estén totalmente habilitadas al servicio de la comunidad.
Qué buena noticia.
Esto con respecto a la recuperación de las cámaras que ya están
47,
instaladas.
Sí, señor.
Coronel, hemos venido también con usted hablando sobre otro proyecto de otras cámaras más que se estarían sumando pues para ayudar a ese trabajo que usted viene haciendo de vigilancia. ¿Qué ha pasado con esto?
Sí, señor. Es un tema que el Ministerio del Interior le hemos planteado ese proyecto, pero el Ministerio del Interior exige que tenemos que certificar que las 47 cámaras estén totalmente funcionando y estén comprometidos los recursos para el mantenimiento. Y a partir de ahí, el Ministerio del Interior nos apoya con 30 cámaras más. Entonces, tenemos que primero habilitar esas 47. El proyecto está montado, ya sabemos exactamente dónde podemos colocar las otras 30, pero apenas estén las habilitadas esas 47, trabajamos con el Ministerio del Interior para colocar otras 30 cámaras aquí en San José.
Es decir, que primero tienen que demostrar que están funcionando esas 47, claro, que se pueden sostener esas 47 y ahí sí nos estarían dando esas 30 más. Pues, Coronel Miguel Ángel Botía, gracias por toda esta información, una información muy importante en el día de hoy que nos entrega como balance de este Consejo de Seguridad. Y estamos muy pendientes de esos casos que nos ha mencionado, el tema de reclutamiento forzado, el tema de las extorsiones a los campesinos y sin duda el tema de la seguridad aquí en el municipio de San José del Guaviare. Gracias, Coronel.
Bueno, Laura, un cordial saludo, un buen día.